Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes a todos. Las 4 y 6 minutos y 6 segundos. Perfecto, 16:06:06. Estaba escuchando yo ahora este partido de la Supercopa, que será el próximo miércoles, pero antes, esta noche juega el Real Madrid, sí. Y juega aquí, en Onda Madrid, por supuesto, el partido a las 9 de la noche. Aquí empezaremos a las 8 y media. Y aquí tengo a dos expertas futbolísticas a mi lado. Maite López, muy buenas.
Hola, ¿sonríes?
Sí, sonrío, porque tú eres experta.
Hombre.
Vamos a ver, Paloma Nolasco, muy buenas tardes. Hola, Paloma, experta, hola. No, no me recibe.
Problemas de conexión, ya sabes cómo se
hay algún problema. La línea RDSI que no funciona.
Es que yo de experta en fútbol.
Hombre, a ver, Paloma, más experta que otras personas eres.
Bueno, sí.
Vamos a ver. Vamos. ¿Quién jugará esta noche? A ver, haced apuestas. ¿Casillas o Diego? A ver.
A Casillas, claro.
Esos están enfadados, ¿no?
No, no están enfadados.
Entre ellos no.
No, a ver.
Con el
vamos
entrenador
a ver.
Sí.
Esto os lo voy a explicar y lo vais a entender. Vale. Esto es como si jugamos al juego de la silla y solo hay una silla. Y están los dos dando vueltas. Entonces, solo puede ganar uno.
Lo que yo claro. Te diga, que están enfadados.
No están enfadados. Están compitiendo por el puesto. Y entonces el entrenador, el primer partido, eligió a Diego. A Diego López. ¿Y hoy a quién elegirá?
A Casillas.
Paloma, que imagínate que no es Casillas.
Vamos a ver, ¿no me has presentado como experta? Pues yo digo que Casillas. Claro.
¿Y si acierta? Nos deja a todos a la
altura. Hay un 50% de posibilidades.
Sí, señora.
En este caso.
Bien. Yo lo que pasa es que apostaría más por Diego, ¿eh?
Sí.
Lo digo, hombre, ya jugó el primero, pues lo normal es que juegue el segundo, ¿no? Si tú confías en alguien, ¿por qué le vas a quitar tu confianza?
A no ser que estés castigando al primero.
Ah.
Paloma, esto se pone interesante. Esto de la tertulia.
O a lo mejor quieren que, no sé, quedar bien hoy y a lo mejor por eso eligen a Casillas, ¿no?
Pues mira, esto mismo que hemos estado aquí opinando en cualquier tertulia que tenéis en cualquier otra
radio. ¿Esto cuánto se paga, dices?
Hablan igual. Poco, pagan poco las tertulias,
¿sí?
¿Eh? Sí, vale. Sí. Y las de la tele me han dicho que incluso te dan un caramelo y te dicen, venga, hasta luego. Adiós.
Bueno, depende de quién seas, ¿no?
Sí. Bueno, en fin, que tenemos que arrancar, que es el programa 399, que mañana tenemos tarta, ¿eh? Estoy pensando, estoy ahí, no voy a tener tiempo para hacerlo, pero tengo tanta gente en mi casa que es hábil haciendo cosas que lo hará, alguien de mi casa lo hará, seguramente.
Una tartita, sí.
Una tartita, ya
claro.
He dicho que no muy grande, pero...
Eso no es subcontratar.
Sí, eso es subcontratar, lo reconozco. Pero me debían un favor, así que lo tendrán que pagar. Los favores
sí, la vida.
Se pagan. Programa 399, mañana cumplimos 400, así que vamos a arrancar desde ya. Pero no he dicho ni la frase, es que estoy despistado con esto del fútbol y es que se me va.
El cumpleaños.
Pues de Shakespeare es la frase, que dijo que el cansancio ronca sobre los guijarros, en tanto que la pereza halla dura la almohada de pluma. Esto para que os lo curréis.
Cuidado con la siesta, a ver si alguno va a dormir la siesta y luego no va a dormir la
noche. Hay que darle un par de vueltas.
Ahí estamos, el cansancio ronca sobre los guijarros, en tanto que la pereza halla dura la almohada de pluma.
A ese hombre llevan preso por un delito cualquiera. Un hombre que sin...
Lo iba a dejar para mañana que cumplíamos 400
los chichos.
Programas, pero hoy
¡hombre!
He elegido a los chichos en este tema que se llama Pobres y Ricos. Atención a la pregunta, ¿son los ricos menos honrados que los pobres?
¿Hay que contestar?
Hay que pensarlo, por
experta,
lo menos.
Soy experta en esto.
Para Paloma no, pero para algunos es una pregunta difícil, es ese eterno debate entre honradez y dinero. Mientras Paloma, ya sabes si los ricos son los pobres o más honrados.
Está,
hombre, lo tengo clarísimo. Los ricos son menos honrados. Por eso pues, son ricos, ¿no?
Lo dice Paloma y además no lo dice así como quien no quiere la cosa. Seguro que ha leído un exhaustivo estudio publicado por investigadores españoles en el Europe Journal of Political Economy.
Va, para que nos entendamos, un organismo europeo de política económica.
Eso,
bien, ya
pues,
está.
Los pobres, según este estudio, son más honrados que los ricos, por lo menos en nuestro país, en España. El estudio desvela que hay más de 800 casos de corrupción política en España durante la última década y remite además a un informe de la Universidad de Tenerife, que parece que en esto somos expertos, en el que concluyen que la inmensa mayoría de estos casos de corrupción, el 88% de los casos, están relacionados con las grandes fortunas, con las tramas urbanísticas y con las propiedades de suelo. O sea que si heredas un terrenito...
¡Vamos!
Vamos, el terrenito entra por la ventana y la honradez sale por la puerta.
¿Qué le vamos a hacer?
Si queremos seguir investigando y encontrar una respuesta científica a estas preguntas sobre la honradez y el dinero, podemos echar mano también de otro estudio, uno de los más citados en los últimos años, sobre este tema, que se publicó el año pasado. Hicieron 7 experimentos de diversas índole para intentar aclarar si existe relación entre la riqueza y el comportamiento poco ético, y las conclusiones fueron que sí, las conclusiones fueron positivas. El estudio indicaba que las personas con clase alta o con mayor poder adquisitivo tendían a exhibir comportamientos menos éticos que las personas menos pudientes.
Vaya.
El ejemplo era, el detonante de esta menor ética, decían que era la codicia. Y hacían una especie de experimento con aquellos que conducen también un coche de alta gama, que por lo general, cuanto más grande era el coche y más caro, menos te importaban las señales de tráfico.
Claro, porque son invisibles.
Sí.
Tú vas tan rápido que ya no las ves.
O porque puedes pagarlas cuando llegan.
Claro, si has podido pagar ese coche, puedes pagar las multas.
No lo decimos nosotros, pero parece que...
Lo dicen los expertos.
Los expertos. Hay una relación directa entre honradez y pobreza o entre...
Afortunadamente, los pobres somos más.
Y que hay excepciones también. Que no vamos a decir que no. Pero oye, ¿cómo es esto de que lo de la regla? No,
en fin.
Tendencia general.
Tú eres rico y nos estás escuchando. Seguramente eres la excepción de esta regla.
Tú y tu primo. Los dos.
El del coche, ese mismo. Mira, ha dicho fútbol.
Sí, jurgol o fútbol.
El jurgol, que sí, dicen algunos.
Pero ocurre una cosa, sí, que...
¿Qué pasa con el fútbol?
Si vas al fútbol con mucho bocata de chorizo y mucha bota de vino, así como vas a adelgazar, por Dios, es imposible.
Sobre todo por la bota de vino.
Pues no, fíjate, al parecer es posible.
¿Adelgazar?
Sí, bueno, aunque lleves la bota de vino y el bocata de chorizo.
Ojo, aficionados al fútbol, que Paloma trae la dieta del fútbol.
La condición,
sí,
para no engordar, es que... Tu equipo tiene que ganar el encuentro.
¡Hombre!
Otros expertos han hecho un estudio,
¿sí?,
que se ha publicado también en una revista científica en el ámbito de la psicología, y dicen que, bueno, existe una relación entre los éxitos deportivos de un club de fútbol y la salud de sus seguidores.
La salud en general, no solo la dieta, ¿eh?
Sí. 5-0, ¿eh? Por eso estás tú hoy.
Bueno, pero calla, que hay gente del Rayo escuchando y, en fin, lo siento, chavales, Vallecano, lo sentimos.
Pero es que Carlos hoy ha pedido para comer una ensaladita en vez de la hamburguesa de siempre.
Para compensar el de ayer.
Los resultados de este estudio son muy sorprendentes. Dicen que el lunes posterior a un gran partido dominical, los aficionados del equipo perdedor tienden a consumir más grasas saturadas.
Pobrecitos.
Y más azúcares. Mientras que los del ganador comen alimentos más sanos.
Porque ya lo tienen todo hecho en la vida, claro. Y ya se dejan ahí, venga, va, ensaladita.
Claro, porque, bueno, en fin, quieren cuidarse para seguir yendo a disfrutar de encuentros deportivos que gane su equipo. Bueno, con anterioridad a este estudio, se han encontrado otras publicaciones que encuentran un nexo entre el fracaso deportivo y un aumento de los ataques al corazón.
¿Qué me dices?
Sí, la conducción imprudente e incluso la violencia familiar. Pero nunca antes se había analizado los hábitos alimenticios de los hinchas.
No.
Esto es muy importante porque, a título divulgativo, ¿qué puedo decir? Cuando estamos viendo un partido de fútbol, el cuerpo es una catarata emocional.
Esto es verdad, ¿eh? Te suben las pulsaciones.
Efectivamente, la corteza cerebral se excita
y hay
alteraciones metabólicas. Además del ritmo cardíaco y de la presión arterial,
sí.
El aparato digestivo y la red cardiovascular aceleran su funcionamiento.
Hay gente que se lo come todo y hay gente que no puede comer nada.
Esto está demostrado, ¿eh? Que antes del pitido final del encuentro, la testosterona se dispara un 29% y el cortisol un 52%.
¿Cómo estamos?
Por eso huimos el resto. Estos cambios no tienen que ver con el triunfo o fracaso del encuentro, ¿vale? Sino con que son cambios que se experimentan a lo largo del partido, del encuentro deportivo.
Bueno, menos mal, porque claro, hay equipos y equipos. Hay equipos que estarían siempre celebrando y equipos que, pobrecitos míos, pues estarían siempre comiendo hamburguesas.
Ya, es muy curioso. Dicen los autores del trabajo que el fracaso de un equipo provoca en los seguidores como una pequeña crisis de identidad.
Vamos, se te casta el pelo.
Y que se tiende a compensarla con la ingesta de comida.
Y no hablamos nada del caso que le haces a tu pareja, que eso ya es para otro estudio.
Cero patatero, ¿no?
Sí, por eso.
Igual que ganes o pierdas.
No, si pierdes peor. Ah. Si pierdes peor porque estás ahí con una pena. Que no hay manera. No hay
y
manera.
Si ganas, estás tan
y
contento.
Y si ganas, estás tan contento que no.
Que vas a celebrarlo con los amigos.
Entonces, la verdad, ¿qué podemos hacer, no? Una implicación práctica de este estudio, pues, por ejemplo, ¿qué nos ocurre si estamos abonados a un equipo que pierde eternamente? Pues si además de que se nos cae el pelo, como decía Carlos, bueno, la churri no nos hace caso, en fin, un montón de cosas, ¿qué podemos hacer?
Pues cambiarte a uno, que gane siempre.
¿Haces del Barça?
O del Madrid,
ya.
Los dos equipos que ganan casi siempre.
Bueno, pues los investigadores nos ponen un truquito. Después de llorar la derrota, hay que coger un papel y escribir 5 frases de asuntos realmente importantes, excluyendo el fútbol, claro.
Hombre.
Dicen los expertos que esta simple técnica ayuda a los perdedores a eliminar los efectos del fracaso en la mente y a mantener la fuerza de voluntad para no consumir tanta grasa comida chunga.
Déjalo, que lo mismo los curas y todo. Déjalo. Pues palabras originales, las que he encontrado hoy en el diario ABC. Lo publica la compañera Aurora Vasco y son palabras que no utilizamos nunca. Por ejemplo, Talí, con H intercalada. ¿Lo habéis oído alguna vez?
No.
Ni idea, ¿no? Pues mira, es el nombre que recibe la cinta con la que se sujeta la guitarra un guitarrista cuando está tocando en un escenario. Pues eso es un talí. Eso es, exactamente. Bueno, ¿sabéis, por ejemplo, qué es un turnomático? Tampoco. Vais a la carnicería, cogéis el número...
Ah, eso es un turnomático.
¿Turnomático? Eso es un turnomático. ¿Ves? Cosas estáis.
El dispensador este.
Dispensador de números, muy largo, turnomático. Mejor, ¿no? Digo yo. Bueno, ¿qué es, por ejemplo, un diastema?
Esto es de los dientes.
Eso, muy bien, que está de moda. Hay que tener los dientes paraditos y el agujerito que se queda se llama diastema. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se llama la cola de los crustáceos? Parece esto el pasapalabra, ¿no?
Colita.
O colatas el cristal.
Telson se llama, Telson. Y el abdomen de estos animales se llama pleón. Bueno, pues son palabras que no utilizamos nunca. Y una que a mí me ha llamado mucho la atención es cuando alguien pone su mano, el dedo índice y el pulgar y hace lo de la pistola, la distancia que hay entre el extremo del dedo índice y el extremo del pulgar tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Geme. Con J. Geme. Sí.
Y sirve para
para
medir distancias,
pues para medir distancias equivale aproximadamente, depende de tal, 12 centímetros. Ya sabéis lo de la regla. Ya sabéis la regla que siguen otras personas para determinadas cosas. Exactamente, 12 centímetros es un geme. Pues palabras que he aprendido yo gracias a que, en fin, la compañera las ha publicado.
Muy útil.
¿Eh? Paloma, ¿te acuerdas de alguna,
Paloma? ¿Cuánto mide tu geme?
Mi geme 12, por ahí, sí. 11 y medio.
El mío es más pequeño.
Sí, yo tengo un geme normal.
¿Maite, el tuyo?
El mío es grande, ¿eh? Tirando
grande. ¡Vaya geme! ¡Madre mía!
¡Qué lindo es de Maite estrechando!
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Hola, llamo para vender mi casa. Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Onda Madrid.
Toca recorrido por la comunidad, Pablo Otero. Vamos, 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 vamos. Y creo que nos quedamos en Puentes Viejas.
Seguimos,
¿no?,
en Puentes Viejas. Hombre. Si es que a poco nada. Salimos de Mangirón.
Mangirón, sí, está, sí, dentro de Puentes Viejas.
Eso es el ayuntamiento.
Ahí estamos.
Es como quien dice Puentes Viejas, capital, Mangirón.
En episodios anteriores de En Comunidad...
Hablábamos de la leyenda de la boda que acabó en tragedia en Mangirón, en concreto, en un poblado, el Santillana, señorío del conde de Montemar.
¿Cuántas veces ha pasado eso? Sí, que una, sí, boda acaba en tragedia.
La salamanquesa acaba en la fuente,
sí,
de boda.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Hablamos,
sí,
del Museo de Piedra de Mangirón, el lecho de Mangirón, que está en una elevación, un enorme peñasco de más de 1,000 metros de altitud. La Torre de Mirabel, ¿te acuerdas?
Me acuerdo de la Torre de Mirabel.
Todo esto,
por
hay
supuesto,
que visitarlo. Está en nuestra comunidad, hay que salir y verlo.
Y encima es gratis verlo.
Sí,
si,
señor,
es que te cuesta lo que te cueste desplazarte hasta allí. En transporte público, si quieres, también te llevan.
Perfecto. Has dado con la clave.
Ahí está.
Sí, señor. Porque en la vuelta del atasco vas dormidito.
Estás ahí sobando.
Yo más de una vez me he chupado la vuelta por la 1,
claro,
descansando. Bueno, pues nos quedaban los otros tres núcleos de Puentes Viejas, que son Cinco Villas, Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente.
Bien.
Bueno, pues abandonamos Mangirón, que por cierto es el pueblo de los centenarios de la Comunidad de Madrid. Llegó a tener 3, 4, 5... El 11% de la población tenía más de 100 años.
Pues... tremendo. Algún truco tenían, ¿eh?
Como
vivían en
el
un
aire,
sitio...
el agua, la alimentación...
¡Hombre!
La genética...
Eso cuenta.
Bueno, pues... nos vamos a Cinco Villas, que en 1850 pasó a ser el núcleo dependiente de este pueblo mayor que es Mangirón.
Uh-huh.
¿Y te acuerdas tú de esta persona, Sagrario Alonso, la guía de la Mancomunidad?
Por supuesto.
Pues ya primero que hizo fue picarnos para conocer el Picazuelo.
Cinco Villas es otro de los pueblos de Puentes Viejas. El anejo de Mangirón es el más chiquitito de todos, pero tiene un entorno muy bonito también. Y sobre todo está el abrigo del Cerro de Cinco Villas, arriba a 1.250 metros, está el vértice geodésico Picazuelo, y desde Cinco Villas, en un paseíto muy agradable por el Pinar, llegamos a ese vértice y tenemos unas vistas impresionantes de toda la Sierra de la Cabrera, hacia el norte vemos hasta Somosierra y la Sierra de Ellón, bueno, pues unas vistas realmente impresionantes, todo el Valle del Lozoya. Así que también merece la pena, aunque no tengamos senda del Genaro ni museo, dar una vueltecita por Cinco Villas.
Ahí está, poniendo,
sí, sí, bueno,
el anzuelo para que picaras.
No, y piqué.
Ah, picaste.
Son 3 kilómetros así. Así. Porque me dijo, bueno, tal...
Pablo ahora mismo ha puesto la mano en posición diagonal. Así se refiere a una pendiente. A una pendiente, sí, del cuánto...
Del 200%, calculo yo, así modestamente. Bueno, lo cierto es que hablaba de la senda de Genaro, y la senda de Genaro, ya lo hemos contado alguna vez, es ese camino que rodea el embalse del Atazar, pasa por varios de los municipios de esa mancomunidad del Atazar. Cinco Villas queda un poco a trasmano, pero bueno, nosotros lo hemos incluido,
sí,
en la narración,
sí,
porque forma parte de Puentes Viejas.
Por supuesto.
Bueno, pues carretera adelante, ya se quiera andar en bicicleta, en automóvil, vehículo privado, o en burro.
¿A cuántos kilómetros, más o menos?
Un ratito. Bien, bien. Llegamos a otro de los pueblos de Puentes Viejas, que es Paredes de Buitrago, que cuenta con dos exponentes bien conservados de la cultura popular y de esa economía de no hace mucho, de esta parte de la Comunidad de Madrid, que son la fragua y el potro de herrar.
El oficio del herrero era muy importante porque era, sobre todo, era el que abuzaba, que es como lo decían, ¿no?, que es pues, como afilar la reja del arado. Y además, bueno, otros utensilios que se utilizaban de metal en la vida diaria, por supuesto. Pero también era su labor era herrar, bueno, se llamaba calzar en realidad a las vacas, porque las herrar se hace a los caballos, que tienen esa forma redondeada en la pezuña, eso es. Pero las vacas no tienen su casco redondeado, sino que tienen dos pezuñas, y ahí se les ponía una pieza que se llamaban callos y se llamaba calzar a las vacas. Y se hacía en el potro de Rar, que es ese elemento que hay en el exterior de la fragua, ¿no?
Bueno, ahí hemos aprendido dos cosas. Una, que los caballos son de herradura, se hierran, y a las vacas hay que calzarlas. Y también tenemos deberes para Cerro, para Rafael Cerro.
A ver, ¿cuál?
Porque ya he dicho que lo que se hacía era abuzar, que no sabemos si es abuzar, o también se puede decir aguzar, de ahí viene lo de...
Aguzar el ingenio.
Afilar, eso es, afilar, afinar. Bueno, pues hay trabajo para Rafa. Rafa, si nos estás escuchando, ponte a ello porque...
Ya tengo la distancia exacta.
Sí, a ver, dinos.
Puentes Viejas y Paredes. Cuéntame. De Buitrago. Exactamente 1,6 kilómetros.
Es un paseo. Dicho un paseíto. Nada, esto es
dos minutos en coche, andando, lo está calculando el señor este, 21 minutos.
Pues yo creo que andando esto lo pone, hacemos, ¿eh?
Yendo desde Puentes Viejas a Paredes, que a lo mejor a la vuelta...
A lo mejor cambia la cosa, ¿eh?
Por eso digo.
Igual varía. Bueno, vamos a quedarnos con ese dato, un ratito caminando, menos de media hora, vale. Lo de Paredes de Buitrago, hay que contarlo también, siguiente municipio, puede ser, bueno, por los paredones de la Sierra de la Mujer Muerta.
¿Cuál de ellas?
Claro, pues la que nos pilla en este trozo de la Comunidad de Madrid, sí, que es la misma que cae en la zona de Berzosa del Lozoya.
¿Veis por lo que no hay que repetir ni nombres de pueblo, ni nombres de montañas? Porque es que causan confusión.
Si es que tenemos tres mujeres muertas.
Tantas mujeres muertas ahí, como emblema de montaña, pues no.
Bueno, pues del paredón, que puede ser la razón de ser de Paredes de Buitrago, a un muro en mitad de una montaña que sigue siendo para muchos... la mejor manera de ver pasar el tiempo en Serrada de la Fuente.
Según se iba iluminando a lo largo del día, la gente que estaba trabajando en el campo sabía cuándo llegaba, bueno, pues cuando era la hora de recogerse, la hora de ir a buscar a los animales, la hora de comer, que eso también se sabe por el estómago, ¿no? Pero bueno, servía también como reloj de sol. Y es un lugar, pues eso, muy característico de aquí, de Serrada.
Bueno, bueno, igual tienen también los museos de los juegos tradicionales, también recomendable avisar con tiempo si se va a ir por allí para que te lo enseñen. Y ya que estamos y tú tienes esa maquinita que calcula las distancias...
Voy, prepárate.
Porque vamos a proponeros un itinerario chulísimo, de verdad, para estos días claros. Sabéis que entre poco ya va a empezar a hacer buen tiempo, nos lo han prometido.
Hombre, buen tiempo hace siempre, Pablo.
Pues nada, ya que estáis en Mangirón, os situáis en Mangirón, subid al Picazuelo, no es tan difícil, yo lo he exagerado, se puede subir, es un paseo chulísimo. Y desde ahí arriba te haces una idea estupenda de toda la comarca, ¿vale? Bajáis el Picazuelo, seguís hasta, como hemos hecho, Paredes y Serrada. Y si se tiene tiempo, se puede continuar por la carretera a, ojo, Berzosa de Lozoya, a los pies de la Mujer Muerta, seguir a Roleillo de la Jara y ya rodeamos toda la Mujer Muerta. Llegamos a Puebla de la Sierra, Praia del Rincón y volvemos a Mangirón. Es una ruta de verdad chulísima. Echamos el día...
¿En bici o andando?
En bici se puede hacer. ¿Vale?
Vale.
Si vas en coche, llevarás a la familia más cómodamente. Porque todos en el manillar no caben.
Tú no me has visto a mí.
Ya te veo.
Bueno, ahora ya artefactos para llevar a media familia, con la bici.
Por muy grande que sea el transportín, te prometo que cuatro no llevas.
Pero hay que tener aquí unas piernas que fuertes, ¿eh?
Para... Riñones.
Bueno, pues nada, que la excursión es recomendada y recomendable, por eso...
Súper recomendable, de verdad. En estos días se van a encontrar... Además, está el campo todavía...
Está todo precioso.
Salgan y vean.
Salgan.
Y si luego cuéntenoslo.
Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid.
Che mi sirva para morir y quiero una camiseta que tenga el número 10.
Yo también quiero una motocicleta.
Que te sirva para correr.
Sí, mira, podría ser un buen corredor. Nunca como Mar Márquez, nunca. Porque vaya campeón que es Márquez, ¿eh?
No es que toque ya con la rodilla, es que ya con el codo.
Y luego está siempre riéndose. Tiene una risa así parecida de Joker, todo hay que decirlo, en Batman. Pero el chaval, ¿cómo corre?
20 añitos que tiene.
20 añitos ayer. El repaso que le dio a Pedrosa y, vamos, a Lorenzo, los puso finos.
La verdad que yo creo que lleva un buen casco, ¿eh?
¿Buen casco? Sí. si os dais cuenta, todos tienen cascos especiales.
Claro, porque fíjate, el casco me parece así como integral, ¿sabes? De
sí,
una pieza.
Sí.
Luego también hay otros cascos. Oye, ¿te fijaste en el que usaron los 100 atletas que en la madrugada de ayer recorrieron esos 10
kilómetros? He visto una foto. Bueno, es un poquito ridículo el casco, pero sí, iban ahí bien uniformados.
Porque iban por las vías del metro.
Uh-huh.
De Tres Olivos.
Desde Tres Olivos.
A Marqués de la Valdavia.
Sí, 10 kilómetros corrieron.
Y bueno, pues sí, se daban un tropezón. Tenían que ir protegidos, desde luego.
Uh-huh.
Un casco no tiene nada que ver con el otro. El de Marc Márquez, desde luego, con el de estos corredores, no tienen nada, pero nada que ver. Porque, por ejemplo, este que llevaban los del metro era negro, no tenía pantalla para los ojos, no les tapaba la barbilla.
¿Cómo te fijas, Paloma, eh?
Claro.
Sí, ¿no? No. Oye, yo ya tanto no he llegado.
Porque nos tropezamos mucho.
Ya,
tenemos
ya
muchos obstáculos en la vida y nos caemos y nos volvemos a caer. Y hay que minimizar las consecuencias de esos tropezones, desde
luego.
Eso
está bien, eso está muy bien.
Yo la verdad que en esto de cascos no lo tengo muy claro. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para salir de dudas.
¿Mm?
Y lo vamos a hacer con el doctor Javier González Laguna, que es el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. Ellos han sacado una nota y apuestan por los cascos integrales. Yo creo que va a ser el de Marc Márquez, ¿eh?
Venga, yo tomo nota aquí.
Más o menos es lo que intuimos, interpretamos. Doctor Javier González Laguna, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cascos integrales. El que lleva Marc Márquez sería integral, ¿verdad?
Exactamente.
Integral quiere decir de una sola pieza, aunque la pantalla se mueva.
Una sola pieza y que recoja toda también la zona de la barbilla, de la mandíbula. Es decir, no solamente un casco que cubra la parte del cráneo y de la frente y de la parte lateral de la cara, sino también que nos esté protegiendo la zona inferior de la cara.
Sin embargo, es muy curioso ver por las ciudades, en los desplazamientos dentro de los cascos urbanos, cascos que se han puesto de moda, que son como, bueno, estos que estábamos comentando de los atletas que participaron en esta carrera,
sí,
apostando por el Madrid 2020, que cubren prácticamente o solamente lo que es la parte superior de la cabeza.
Mal hecho.
Uh-huh.
Mal hecho porque esto es, vamos a ver, son cascos que posiblemente te salven de la multa, pero no de la lesión.
Yeah.
Es decir, este tipo de cascos van protegen de un traumatismo directo sobre lo que es la cavidad craneal, pero no te van a proteger de una lesión sobre la nariz, no te van a proteger de una lesión sobre la mandíbula o sobre el tercio medio de la cara. Entonces, estupendo para evitar una multa por parte del urbano correspondiente, pero muy malo en cuanto a responsabilidad de tu propia salud.
Y luego hay otros cascos que, siendo integrales, son como abatibles. ¿Esos son mejores o peores? Es decir, se levanta la pantalla y la parte que protege la mandíbula. ¿Esos están menos recomendados o protegen menos?
Esto depende de la responsabilidad del usuario. En el fondo, estos cascos, si se usan correctamente, van a proteger exactamente igual que el casco integral. Ahora, si el conductor utiliza estos cascos de forma incorrecta, no van a hacer ninguna función.
Uh-huh. ¿Y en el caso de la bici, por ejemplo?
El caso de la bici, claro, el caso de la bici es un tema polémico en estos momentos porque hay la propuesta de obligar a los ciclistas a utilizarlos de forma permanente. Tenga en cuenta que la bicicleta también es un vehículo inestable. Y sobre todo en ciudad los ciclistas están expuestos también a lesiones por siendo arrollados por un vehículo, por un coche, por una moto, y las caídas también son frecuentes. Entonces nosotros vemos con mucha frecuencia lesiones, sobre todo en la nariz, que son la zona que es más que más fácil impactar, o en la zona de la barbilla. Entonces, claro, evidentemente con la bicicleta no es fácil llevar un casco integral, ¿no? Lógicamente, y casi rozaría muchas veces es realmente complicado, pero al menos el uso de un casco con algún tipo de protección es bueno para evitar lesiones en la cara.
Bueno, pero iríamos protegidos, o más protegidos, ¿no? Que fuéramos en bici y lleváramos un casco integral como el de Marc Márquez.
Sería complicado eso.
Sí.
Eso ya sería bastante más complicado, pero el uso habitual de casco yo creo que es obligatorio. Pero esto, creo que la mayor parte de todos nosotros tenemos una cierta resistencia al cambio. Yo recuerdo hace unos años, yo esquío desde hace mucho tiempo, y al principio de todo yo no esquiaba nunca. No esquiaba nunca usaba casco. Salió la normativa y yo con mis hijas, pues sobre todo para dar ejemplo, pues empecé a utilizar casco. ¿Por qué? Porque sé que es más seguro. Y sé que hay lesiones de esquí severas, muchas veces por un impacto de la cara contra pilona, contra... La bicicleta pasa lo mismo. No estamos acostumbrados a utilizar casco con la bicicleta, pero el uso de casco es beneficioso. Nos va a evitar lesiones, va a evitar que tengamos que acudir al cirujano maxilofacial para que nos opere de algún tipo de fractura de la cara. Mm-hmm. Lo mismo pasó con la motocicleta hace unos años. Hace 15 años nadie utilizaba el casco y decía, no, vamos, ¿cómo vamos a utilizar el casco y no vamos a sentir el viento en la cara? En estos momentos todos tenemos asumidos que en la moto hay que usar casco y dentro de unos años posiblemente espero que todo el mundo tenga asumido que el uso de la bicicleta se tiene que asociar también con el uso de casco.
Pues nos ha quedado clarísimo.
Sí, a mí clarísimo. Sí, esto es una cuestión de educación y poco a poco iremos entrando todos y uh-huh. esto va así.
Javier González Laguna, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
¡Ay, la bicicleta!
Sí, sí, Paloma. Vamos a aparcar la moto, se la vamos a dejar a Márquez, ¿verdad?
¿Sí?
Que a él se le da muy bien. Y vamos a coger también porque a estas horas la bici pues hace menos ruido.
A mí
ruido.
Me encanta la bici es una maravilla.
Pero vamos a coger la bici porque queremos saber de qué va una iniciativa que va a poner en marcha la coordinadora con bici que aglutina a muchas asociaciones que apuestan pues por el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo en las ciudades. Para hablar de esa iniciativa tenemos al teléfono a Jarit Ferrando, que es responsable de la oficina permanente de Convici. Jarit, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos leído por ahí que vais a lanzar una cuestión, a ver si lo digo bien.
A ver.
La figura del socio individual para que cualquier persona pueda acceder a los servicios que organiza vuestra coordinadora, entre ellos un seguro. ¿Por qué?
Correcto, es más que un seguro, ¿eh? O sea, lo que queremos es de los ciclistas que somos organizados en esta coordinadora, que hasta ahora somos 51 grupos, queremos abrirlo también al máximo posible de personas, en este caso a socios individuales, que vean en nosotros pues realmente una fuente de servicios para facilitarles el uso diario de la bicicleta. O sea, nuestro perfil realmente es el ciclista este cotidiano que la usa para ir a la universidad, a trabajar, de compras, ¿no? Entonces queremos que tenga lo básico, ¿eh? O sea, primero de todo, un seguro de responsabilidad civil, que para cualquier problema que tenga con terceras personas o en el que esté implicado, pues que tenga una cobertura básica. Y luego otros seguros pues muy interesantes, en este caso es un fondo de indemnización en caso de robo o vandalismo de la bicicleta.
Uy, eso está muy bien, ¿eh?
Queremos que esté tranquilo, que la pueda dejar en la calle, eso sí, bien segura,
claro.
Ya nos preocuparemos de... explicarle cómo atar bien la bicicleta, cómo tener un buen candado, o sea, que hay una parte de pedagogía que vamos a hacer, que ya hacemos desde hace muchos años, pero que seguiremos haciendo, y especialmente a sus socios, que tenga una buena bicicleta bien atada, pero además, si le pasa algo, que no se preocupe. Aquí estamos todos mutualizados para responder a los problemas que puedan tener nuestros socios, ¿no?
Jarit, porque la verdad es que tal y como lo cuentas, yo aquí veo negocio. Y me sorprende que las compañías aseguradoras no se hayan dado cuenta antes, que no hayan empezado a proponer esta posibilidad, dado que, bueno, es evidente que cada vez se utiliza más la bicicleta en muchas ciudades. En Madrid, por ejemplo, se ha registrado un incremento importante. Ahora es que somos más negocio que antes... Cuando digo somos, me refiero a la gente que va en bicicleta.
Sí, los ciclistas.
Sí, a ver, sí, desde luego, es un sector económico que está creciendo a nivel de producto, también de servicios, y etcétera, y irá creciendo. En este caso, las aseguradoras siempre han tenido en mente el ciclista deportivo, ese ciclista que solo sale los fines de semana, que tiene una bicicleta de gama muy alta y tiene unas necesidades muy diferentes del ciclista del cotidiano, ¿no? El del día a día, son diferentes. La verdad es que nos ha costado encontrar servicios, ¿eh? Algunos de nuestros seguros son a través de unas empresas aseguradoras y otras las hacemos nosotros mismos. O sea, hemos creado nuestro propio fondo para suplir esta falta de oferta que hay en el mercado, ¿no?
Y
empezamos con estos servicios básicos, pero con la idea de ir incrementando, pero siempre desde la óptica de que somos ciclistas que vamos a ofrecer lo mejor para otros ciclistas, ¿no?
Claro.
Sabemos de qué hablamos, conocemos nuestros problemas... Y queremos, sobre todo, facilitar al máximo el día a día de esos ciclistas que se están animando, que están haciendo un gran bien para ellos mismos y para la sociedad, para
claro.
las ciudades, y ahí queremos estar.
¿Por cuánto podría salir un seguro?
Mira, habrá la cuota básica individual son 32 euros al año, entonces muy asequible, y luego tenemos incluso una reducida para menores de 25 años o mayores de 65 años, de 24 euros, y luego también una familiar por 56 euros, estarían dos personas adultas y todos los menores de edad, ¿no?
Ah, muy bien.
realmente queremos que sea muy asequible, que nadie tenga la excusa de que es demasiado caro, sino que es ese primer paquete básico de seguros, uh-huh. y luego iremos ofreciendo otros, ¿no? Adicionalmente, quien quiera tener un seguro de asistencia en viaje o incluso un seguro de robo para un tipo de bicicleta ya de gama más alta, pues también que lo pueda ir adquiriendo además de este paquete básico de seguros, ¿no? Servicios.
Jari, de estupenda la idea. Desde luego vamos a estar pendientes.
Sí, señor.
Sabemos que en septiembre va a salir en marcha el seguro y ya nos pasaremos por vuestras dependencias para contratarlo.
De acuerdo.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Paloma, ¿te vas con la bici o qué?
32 euros, sí, me voy con la bici. Ahora, bueno, no, porque todavía no tengo seguro, pero ya no me va a dar tanto miedo dejarla atada en la calle, fíjate.
Mira, si la dejas en la puerta de la bolsa no te la quita nadie.
¿En la puerta de la bolsa?
Sí. Pablo López, díselo
tú. Muy buenas tardes.
A que allí
hombre.
No roban las bicicletas.
A que no se roba nada. Con dos amigos de zumo solo en la puerta que tenemos constantemente, pues cualquiera se atreve.
Las bicicletas no, a lo mejor otras cosas.
No, pero no, hombre, a lo mejor si llevas...
Ahí dejo la moto yo todos los días.
¿Ah, sí?
Claro.
Sí, sí, bueno, ¿y cómo es tu casco? ¿Integral o modular?
Integral.
Así me gusta, Pablo.
Integral y de los buenos.
Ah, muy
integral
bien,
y de los buenos, para que veas. Pues ya lo sabes,
ahí no hay que...
Paloma, cuando vayas, por ejemplo, al centro, la dejas ahí en la puerta de la bolsa,
sí,
la bici.
Pues sí, hecho. Allá que la voy a dejar,
y...
sí.
Y nadie te lo roba. Bueno, gracias, Paloma.
Hasta luego.
Bueno, Pablo, que felicidades que el viernes pegaste aquí el doble, ¿eh?
Hay que aprovechar, esos dos por uno hay que aprovecharles.
Madre mía. 0,66 al final el diario y 1,52 semanal, o sea, clavada.
Casi.
Bueno, dijiste 0,60 y 1,55 respectivamente.
Ahí se quedó, sí.
Estás últimamente en racha.
Hay que intentar, acaba el verano y hay que intentar arreglarlo.
Bueno, ¿y tú qué apuestas esta noche? ¿Por Casillas o por Diego López?
Uf, pues yo fíjate que me quedo con la bolsa, es más fácil, ¿eh?
Te he oído.
Es que yo todavía al italiano no le tengo yo.
No le tienes. No. A Carletto no le tienes
pillado
el punto,
¿no? Tengo yo cogido, ¿no?
Bueno. Que te he oído en el boletín de las 4 que decías que jornada tranquilita.
Sí, quitando Telefónica porque, bueno, este culebrón, estos culebrones que de vez en cuando parece que se empeña en protagonizar la bolsa, pues sí. Hoy hemos tenido una nueva vuelta de tuerca en esa operación que estaba llevando a cabo Telefónica con la holandesa KPN, que buscaba comprar esa filial alemana de KPN, la E-Plus, que se llama la filial, para fusionar todo en Telefónica Deutschland. Y lo que ha hecho Telefónica ha sido para garantizarse la aprobación de América Móvil. Recordemos la empresa de Carlos Slim, que es el gran rival de Telefónica en América Latina y que tiene un 30% de KPN y que había anunciado a su vez que iba a lanzar una OPA sobre KPN por el 70% que no controlaba, lo que podía entorpecer y torpedear la oferta de Telefónica sobre la filial alemana, que es un auténtico culebrón.
Pero...
pues ha mejorado Telefónica esa oferta. Sencillamente, en vez de dar un 17% de la empresa resultante, va a dar un 20%. Eso ha convencido a Carlos Slim, le gusta un poquito más.
Ya está.
Y al final Carlos Slim pues va a dar
pues
el visto
está.
Bueno.
¿Ya está
ahora
contento?
Bien, al final, si América Móvil lanza, lleva a cabo esa OPA por KPN, se hace con el 100%, Carlos Slim va a terminar colocando al menos a un miembro del Consejo de Administración de Telefónica Deutschland.
Uh-huh.
Que teniendo en cuenta toda la competencia que tienen en países como Brasil... y el resto de América Latina, Telefónica y América Móvil, pues
sí, no sé
si es lo más recomendable.
Estás contando prácticamente un culebrón, porque es un culebrón.
Es un culebrón auténtico.
Sí, y estamos ahora mismo en ese momento en el que no se sabe si se va a ir con la chica o no. Está la cosa ahí, ¿verdad?
De momento parece que Telefónica se lleva E+, con lo cual... da un golpe de efecto en Alemania, se va a convertir en, por número de líneas, ahora mismo sería el primer operador de Alemania.
Sí.
Lo cual es pues no es moco de pavo, precisamente. Pero luego vamos a ver cómo se resuelve la situación de KPN con América Móvil y la si finalmente América Móvil entra o no en Telefónica Deutschland.
Bueno.
Yo estratégicamente no sé si es lo que más le puede convenir a Telefónica, porque a fin de cuentas...
Mira, pues, están mandando tu mensajito también para que te escuchen desde ahí, de las tablas. Que
ellos son. Ahí. Evidentemente ellos conocen todos los entresijos, sí, de la operación. Desde luego la operación parece que ya está encarrilada, que va a ser complicado que no tenga éxito. Uh-huh. Y buen golpe de efecto en Telefónica en Europa, evidentemente.
Perfecto, perfecto. Oye, ¿que nos ponemos ya a lo nuestro o qué?
Pues vamos a por ello. Ahora mismo caemos un 0,42, 8.650, salvo a primera hora que ha repuntado un poquito por encima de los 8.700. Ha habido todo el día pérdidas moderadas. Eso sí, es Telefónica la que está aguantando al IBEX 35, porque solamente tenemos 7 valores en positivo dentro del IBEX.
¿Sí?
El único de los grandes que está cotizando en verde es Telefónica, que gana un 0,50, y como es una de las empresas,
ajá,
más potentes, uno, claro, de los denominados blue chips,
que
entre
sube
comillas,
Telefónica, sube la bolsa. Baja,
bueno,
Telefónica,
en este caso,
baja,
como sube Telefónica, la bolsa baja menos. Porque luego tenemos al Santander, a BBVA...
Sí, sí, a los fuertes, los fuertes, los fuertes.
En negativo. Bueno, los blue chips, hay que aclarar, se llaman blue chips porque en el casino las fichas más caras son azules.
Tú lo sabes porque vas al casino, claro. Bueno, querido Pablo, te toca
las
a ti
únicas,
que ganaste,
son las únicas que me dan.
Que ganaste el viernes.
Bueno, pues yo viendo cómo está... Voy a jugar con ventaja. Esto no se va a mover mucho. 0,40 de caída.
0,40 de caída. Ay, alma en pena. Pues bueno, yo es que creo que tampoco se va a mover mucho, así que voy a decir 0,50 de caída para que veas que...
Ahí vamos muy ajustadito. Sí. Va a depender al final de lo que haga Telefónica. Bueno. Si Telefónica cae un poquito más de aquí a las 5:30, caeremos un poquito más. Si Telefónica sube un poquito más, pues caeremos, uh-huh, un poquito menos.
Bueno, aquí está ya Maite, que te quiere saludar.
Hombre,
¿eh?
Maite, bueno, hombre, buen regreso.
Hola, Pablo. Tenía yo una duda. Esto del blue chip, eso es más de 10 euros, ¿no?
Bastante más. Hombre, depende también al casino al que vayas.
¿Eh?
Pues, ah, si vas a un casino low cost, pues hay un blue chip de,
¿sí?,
de 10 euros.
No, por pedir un par de fichas de estas a Carlos, ¿no? Que lo pusierais sobre la, sí, mesa, un par de esas blue chips.
No sabe si pedirme 10 euros o un blue chips. Eso.
O dos.
No, no sabe. Está ahora en la duda. Está en la duda esta de pedirme o no pedirme.
Tú, bueno, pide, ¿cómo veis? Tú pide que...
¿Cómo va con las apuestas? ¿Cómo se porta Carlos? ¿Gana mucho o no?
Pues no lo sé ahora mismo. Últimamente... Vamos, Carlos lleva la estadística.
Últimamente me está ganando.
Necesitáis a alguien que apunte ahí los positivos y los negativos, ¿eh?
No, no, no.
No es que me esté ofreciendo.
Va ganando, va ganando, va ganando. Desde que volvió de esos días de permiso que tuvo,
¿sí?,
le sirvió, fue como una cura.
Reflexionó, ¿eh?
Reflexionó y el tío empezó ya a acertar, a acertar.
Sí, porque julio fue malísimo.
El mes de julio y julio también.
Sí, sí,
el
los
compañero
dos.
Julio también.
No, el mes de julio. No te metas con julio. Que...
Julio, 3 de 3 falladas, ¿eh? No vayamos aquí a decirle.
Claro, pero
julio
porque
Muñoz,
no tuvo muchas
te
oportunidades.
Mucho, te queremos mucho, pero fallaste 3 de 3, Julio.
¿Cómo
las cosas
sos,
como son.
¿Cómo sos?
Hombre, así, así. Oye, y aparte hizo una cosa buena, Julio, que es proponer que hiciéramos dobles apuestas. Porque así ya queda uno más uno retratado.
Claro, fue así. Como tú eres más listo, pues apuesta tú, ¿no?
Toma,
algo
toma,
así, en conclusión.
Pues eso. Y a todos los que nos escuchan, que sepan que a las 6 de la tarde está la solución. Pablo ha apostado 0,40 de caída y yo 0,50. Así que de alguno de los dos te vas a reír. O de los dos.
Mañana lo veremos, que, entonces.
Eso es. Mañana es... Pablo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Unos consejitos y ahora estamos gastándonos el dinero.
Pero al llegar a agosto, vaya, vaya.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Aquí no hay playa.
Viaje a la Luna.
Si no teníamos bastante con la Tierra,
pues
a la Luna.
Nos vamos a la Luna. Rasca tanto este tema, chispea así por debajo,
sí,
porque
sí,
es la banda sonora de la que quizás sea la película más famosa del siglo mudo. Viaje a la Luna, una película francesa de 1902, firmada por Georges Méliès. Una película de tan solo 14 minutos que, a la que pertenece ese famoso fotograma esa luna con un cohete clavado en un ojo, un cohete disparado desde la Tierra.
Sí, señora.
Un fotograma que se ha convertido ya en la imagen más famosa de la historia del cine. Bueno, Viaje a la Luna es considerada también la primera película de ciencia ficción de la historia del cine. Y de eso va la propuesta de esta tarde, porque en Caixa Forum podemos ver una exposición multimedia que sirve también, además, de homenaje al que algunos llaman el primer mago del cine, el director Georges Méliès. Por si alguien está despistado, no hace mucho, Martin Scorsese, recuperaba esta figura del cine, el padre del cine de ciencia ficción, en su película La Invención de Hugo, o Hugo a secas, si se veía sí. En versión original. ¿Tú la viste?
Sí, sí, la he visto, sí.
Sonaba así.
¿Estás seguro de esto? Podríamos meternos en un lío. Eso es lo bueno de las aventuras.
La vida me ha enseñado que los finales felices solo existen en las películas.
La historia no ha terminado todavía.
Para aquellos que no la hayan visto, está bien. Y además también es una buena oportunidad, podemos echarle un vistazo a la película si queremos hacernos una pequeña idea de la importancia de este director en la historia del cine. Fue el primero, por ejemplo, en darse cuenta que el cine podía ir un poco más allá de mostrar simplemente lo que ocurre, que el cine, además de ser testigo de la realidad, podría ser también una fuente inacabable de entretenimiento e imaginación. Así también nos lo explicaba Isabel Salgado, que es comisaria de la muestra.
Y en esta exposición lo que presentamos es no solo la trayectoria de Georges Méliès, sino que también explicamos todos los elementos técnicos que fueron necesarios para que los hermanos Lumière hicieran el primer cinematógrafo y la primera proyección en el año 1895. Explicamos a través de sombras chinas, de fantasmagorías, de linternas mágicas, de cámaras estenopeicas, del nacimiento de la fotografía, de los inventos de Edison, hasta llegar a la primera cámara, como os decía, de los hermanos Lumière, y a partir de allí la exposición ya se centra en lo que es la propia figura de Méliès. Cómo él, en el año 1896, se compra su primera cámara y empieza a mezclar lo que era su gran pasión, que era la magia y la fantasía, que hasta entonces la desarrollaba en un teatro que él mismo tenía en París, lo une a la proyección de cine.
La verdad es que Georges Méliès era un tipo curioso. Fue, por ejemplo, dibujante, fue mago, director de teatro, actor, decorador, productor, director y luego distribuidor de cine. O sea que en sus películas lo hacía casi todo. Pero por lo más que se le conoce es porque fue el pionero del género fantástico y dirigió las películas con los trucos más imposibles de los inicios del siglo. Llegó a rodar hasta 500 películas entre 1896 y 1912. Esta muestra que nos encontramos en Caixa Forum es muy interesante. Está llena de artefactos técnicos como esa primera cámara de los hermanos Lumière, o nos vamos a encontrar también con el vestuario original de esta película de Viaje a la Luna. Objetos que, por cierto, pertenecen a la Cinemateca Francesa, fundada en el año 36, y que presume de disponer de la colección más importante a escala mundial de dibujos, de películas, de aparatos, de vestuarios y objetos de este director, de Georges Méliès. Y ahora también parte de estos objetos podemos disfrutarlos en Caixa Forum.
Desde la obra social La Caixa empezamos a programar exposiciones de cine en el año 2008, Empezamos con un proyecto que dedicamos a Charles Chaplin. A continuación trabajamos sobre la figura y sobre las obsesiones de Federico Fellini, y debido a la buena acogida del público hemos decidido tirar adelante con esta línea de programación y ahora nos centramos en la figura de Georges Méliès. Nos hemos querido centrar en Georges Méliès porque nunca se le ha dedicado una exposición retrospectiva en nuestro país, y también porque a través de su figura podemos explicar muy bien el origen del cine y sobre todo el origen del cine fantástico.
Los objetos que encontramos en esta exposición podríamos decir que son casi casi un tesoro, ya que Méliès quemó todos los originales de sus películas cuando se arruinó después de la Primera Guerra Mundial. Una exposición que ahora se va a completar además con visitas guiadas. Hay actividades para toda la familia, por ejemplo está el cine concierto o el espacio educativo de Caixa Forum dirigido para los más pequeños, que podemos ver justo dentro de esta misma exposición, o para los más mayores está el café tertulia de las artes dentro de las actividades que, bueno, pues que complementan esta actividad de cine. La entrada a la exposición Georges Méliès, la magia del cine, es totalmente gratuita. No nos va a costar un euro. Además, tenemos tiempo porque va a seguir durante todo el otoño hasta el día 8 de diciembre y merece mucho la pena.
Hay tiempo.
Para los cinéfilos.
Pero hay que espabilarse ya porque luego pasa que si uno, que si cae, que ta, 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 y se te ha pasado.
Recomendable, por ejemplo, esta tarde comenzar con esa exposición en CaixaForum y después podemos acabar, pues, dando ejemplo. Podemos irnos al cine, al cine de la bombilla.
Digo, dando ejemplo. Digo, ¿la luna? ¿No vamos a la luna?
No, vamos a ver un estreno.
Mi hijo iba en el autobús. Vio lo que hizo Clark.
Clark.
No nos vamos a la luna. ¿De dónde venía Superman?
Hombre de un planeta, ¿no? Krypton.
De un planeta, Krypton. El Hombre de Acero, la última secuela de Superman, podemos verla esta noche en el cine de La Bombilla, que además es algo más que un cine de verano. Como novedad este año, han digitalizado, vamos a contarlo, la Sala 1, donde esta noche a las 10 podremos ver este Hombre de Acero. Pero han tenido una idea muy curiosa, porque han mantenido para los más nostálgicos la Sala 2 con los 35 milímetros. Por ejemplo, para los que no quieran ir a ver a Superman en la Sala 2, esta noche también una de las películas más románticas de la temporada, Antes del Anochecer.
¿Y cómo os conocisteis?
Nos conocimos a los 18 años y digamos que nos enamoramos. Y una década después nos encontramos.
No. Tú escribiste un libro, yo me enteré y fui a buscarlo.
Es muy romántica.
Los protagonistas, Julie Delphi y Ethan Hawke. Es muy, muy romántica. Recomendable.
Muy bonita.
Muy bonita. Sí, sí, para ir a ver solo o en parejas. Cine para ver bajo las estrellas, bajo el cielo de Madrid, con la agradable brisa de la Ribera del Manzanares. Festinal, Festival de Cine de Verano en el Parque de la Bombilla, que por cierto se va a prolongar durante la primera semana de septiembre para acompañar a aquellos que vuelven de vacaciones.
Míralo.
Y se lo han gastado todo.
¡Qué bien! Y aparte valdrá poquito, ¿no?
6 euritos.
¡6 euros!
Sí.
Bien.
La programación se prolonga durante 2 semanas más, esta última de agosto y la primera de septiembre.
Bien, bien.
Y ahora que hablamos de la vuelta de vacaciones y de la dura cuesta de septiembre, sobre todo aquellos que tienen que comprar los libros escolares
y la ropa.
Para los más previsores ahora, pues pueden ahorrarse unos eurillos, por ejemplo, en el Teatro de la Abadía, que han lanzado una promoción de verano, un descuento especial por la compra anticipada de las entradas. Si compramos ahora un ticket antes del 1 de septiembre, son más baratas, así que aquí va un pequeño adelanto de lo que está por llegar.
Vuelve a la Abadía este otoño.
José Luis y yo nos vamos a separar. ¿Alguna vez me has ocultado alguna cosa?
¿Cómo? ¿Qué clase de cosa?
No lo sé. Sentimientos, ya sabes, anhelos, quejas...
No, yo no.
No, no, que
nunca,
va. La vuelta
nunca.
De las vacaciones es muy dura. Por ejemplo, podremos ver este Maridos y Mujeres con el que arrancará la temporada. El director Alex Rigola regresa a la Abadía con una brillante adaptación de este guión de Woody Allen en torno a la complejidad de las relaciones de pareja y no decimos.
Pues, no.
Corremos un estúpido velo. Pero hay más estrenos, además, esta temporada en el Teatro Abadía. También podremos ver y disfrutar a la actriz Vicky Peña en el papel de María Moliner, El Diccionario.
El diccionario es buen teatro y amor a la palabra.
Expresar con la palabra. Qué difícil a veces. Expresar. Y entender.
El diccionario ofrece humor, ternura y el memorable retrato de una mujer imprescindible, María Moliner, que consagró su vida a la lengua española y a reivindicar la cultura como llave de la igualdad. Aquellos que se adelanten en el Teatro La Abadía tienen descuento.
Precio, ¿no? Tienen un precio.
Las entradas todas por menos de 20 euros, así, al por mayor.
Bien,
todo
bien,
lo que
bien,
quieras
bien,
por menos de 20 euros. Y para hoy, para los que no quieran ir al cine, por ejemplo, pueden acabar con un poco de música. Esto.
Atunes en el paraíso.
¡Ole!
Es Javier Ruibal, el cantante y guitarrista, repasa toda su carrera y su último disco, Sueño, un viaje musical de Oriente a Occidente con paradas en el flamenco. Está esta noche en el Café Central.
El precio...
un poquito más de 10 euros.
Ya.
Pero como ya había propuestas de cine,
hombre,
de teatro...
el que tenga un poquito más y se pueda estirar...
Tampoco mucho, 16. A ver si la gente piensa que estamos hablando de 50 euros.
No, canta muy bien, Rubén.
Y atentos a las cosas que dice, ¿eh?
Sí, no solo canta, sino que dice cosas, sí.
Despacito, pero las va colando.
Va colando. Es poco, es eso, como un colador... que va pasando las cosas.
Ritmo e ironía.
Eso es.
50%.
Bueno, pues ya el ritmo y la ironía la vamos a dejar aquí. Volveremos mañana a las 4. Ya está.
Puntuales.
Está bien. Gracias, Maite.
Adiós.
Mañana más. Adiós. Sean felices.
El paraíso no tiene ni pecado ni serpiente.